Este sermón es predicado por el hermano Israel González Niño, miembro de la Iglesia de Cristo en Lomas del Poniente.
Muy buenos días, bienvenido sea, estimado amigo. Es momento de concentrarnos, de enfocarnos ahora a lo que se va a exponer, a lo que se va a enseñar, de lo cual es la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Usted ha pensado o piensa en su vida cotidiana, en la muerte? ¿Piensa y reflexiona y delibera con sus amigos, con su pareja, con sus primos, con sus compañeros, que algún día va a morir, que algún día su cuerpo va a estar expuesto a una enfermedad, a un accidente o algo terrible, lo cual va a terminar con su vida? ¿Usted se ha puesto a analizar que somos carne, que somos simplemente humanos, simplemente materia, el cual algún día vamos a dejar de existir? En esta mañana consideraremos y analizaremos y meditaremos acerca de esta cuestión. Vayamos a Lucas. Lucas en el capítulo 16, en el versículo 19. Aquí en esta narrativa vamos a estar considerando. Lucas en el capítulo 16, en el versículo 19. Pero para antes, vamos a contextualizarnos un poco. Jesucristo anda predicando en la tierra. Y les enseña y les predica a los fariseos, a los judíos y a todo tipo de personas. Versículos anteriores al versículo 19, vemos una enseñanza acerca del mayordomo infiel. Esta enseñanza era acerca de las riquezas. Y vemos versículos anteriores que los fariseos se burlaron de su enseñanza, simplemente la tomaron como una burla y se burlaron de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ver un contraste totalmente diferente que va dirigida a aquellos fariseos que están escuchando la enseñanza de nuestro Dios. Dice en el versículo 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nos dice el versículo 19, nos describe a una persona. Nos describe una persona que es rico, que se viste de púrpura y con ropa muy fina y que hace todos los días banquete. No nos dice su nombre. No se nos especifica en dónde vive, no se nos especifica si está casado, si tiene hijos, sino solamente se nos dice que era un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura en aquel entonces era muy difícil de conseguir como hasta hoy en día, y proviene de aquellos moluscos pequeños que se le extrae una pequeña gota a cada molusco. Y este hombre se vestía de púrpura. Tenía un traje de púrpura totalmente. ¿Cuántos moluscos no tuvieron que ser exprimidos para obtener esta tinta y llenar todo su traje de púrpura? Solamente en la antigüedad los reyes tenían alcance, los hombres importantes de negocios tenían alcance este tipo de ropa y darse el lujo de vestirse de esta manera. Nos dice el versículo también que era de lino, especifica de lino fino. Eso quiere decir e implica que había lino de diferentes categorías. Había lino normal, lino más barato, lino medio y había lino fino. Este hombre se vestía con lino fino y hacía todos los días banquete. No lo hacía cada fin de semana, no lo hacía un día sí y un día no, sino que todos los días. Nos dice el versículo que hacía banquete con esplendidez. También nos dice el versículo 20 que había un mendigo, un pobre. La palabra mendigo no se refiere a un hombre pobre en su extrema pobreza, allá aquel que no tiene absolutamente nada. Bueno, este hombre que sí dice su nombre, llamado Lázaro, era mendigo, era un pobre en extremo. Y aparte de que era pobre en extremo, era cojo y aparte tenía las úlceras destapadas. Dice el versículo que estaba echado a la puerta de aquel. Esto nos implica que no nos dice el versículo que estaba ahí echado, que estaba ahí desnudado, erguido y pidiendo limosna. El versículo nos dice que estaba echado. Eso nos implica que a causa de su enfermedad, a causa de esa enfermedad, ahora se había atacado sus piernas. Ahora ya no tenía fortaleza en sus piernas, ahora ya no tenía la fortaleza para poder caminar y andar por sí mismo y valerse por él solo. Entonces vemos el contraste total en ese hombre. En un lugar vemos a un hombre rico, con dinero, con ganancias, con estatus social, alguien que no se preocupa del mañana económicamente, alguien que no se estresa por el dinero, alguien que no tiene que ocupar su mentalidad, su cerebro, pensando en los gastos, en las deudas, porque es un hombre de dinero. No se preocupa por nada económicamente, lo tiene todo, se viste de púrpura, de lino fino, y hace banquetes todos los días. En contraste, vemos a un hombre llamado Lázaro, mendigo, en extrema pobreza, echado cojo a la puerta de aquel rico. Está cojo y sus úlceras en sus pies, en su cuerpo, están destapadas. Están destapadas. ¿Usted ha visto úlceras? Hay un comercial por ahí que sale en la televisión, en donde muestran el interior del cuerpo y cómo se están rompiendo las úlceras y algunas partes de nuestro cuerpo se ve totalmente feo y asqueroso. Bueno, este hombre me dijo, en extrema pobreza, tenía las úlceras así, destapadas. No solamente en la mano, sino en todo su cuerpo tenía las úlceras destapadas. Nos dice el versículo abajo, y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ya unos perros venían y le lamían las llagas. Vemos cómo sigue la narración sobre este hombre mendigo. Nos dice que ansiaba saciarse de las migajas. ¿Esto qué quiere decir? No que iba a la mesa de aquel hombre rico y que se agachaba, se inclinaba para recoger algunas migajas que estén cayendo de la mesa. No es esto, sino que ese hombre iba a la basura ahí y buscaba restos de comida, buscaba desperdicios de comida y buscaba saciarse por lo menos de ese tipo de comida, porque no tiene dinero. No tiene dinero para comprar comida, para comprar ropa. Y nos dice el versículo que él ansiaba saciarse, tenía unas ganas inmensas de comer simplemente los restos de la comida. Aquella tortilla que dejaron en aquel banquete, aquel arroz que se quedó y lo barrieron y ahora está en la basura. Bueno, este mendigo llamado Lázaro ansiaba con una gran fortaleza, con una gran ansiedad, esta comida, que eran los restos y la basura. Aún él lo deseaba. Ahí vemos la extrema pobreza. Vemos su extrema pobreza. También nos dice algo muy familiar, que muere el rico, muere el pobre. Ahí vemos, el rico tenía mucho dinero, el rico era económicamente era de un estatus grande. Vemos a los hombres ricos que tienen un estatus social, no es alguien que no se le conoce. Usted puede conocer a todo tipo de hombres ricos, pero usted le puede preguntar a una persona que va caminando por la calle, oye, ¿conoces a aquel hombre que está pidiendo dinero? No lo conoce, no sabe su nombre. En el cambio, usted le puede preguntar, oye, ¿conoces? ¿Tú sabes quién es el dueño de tenis? ¿Tú sabes quién es el dueño de aquel club? ¿Tú sabes quién es el dueño de aquella capital? Y se conoce, porque es alguien rico, alguien con social, alguien que tiene mucho dinero. Pero aunque tenga mucho dinero, ¿qué nos dice Eclesiastés? Vayamos a Eclesiastés en el capítulo 8. Vayamos al Antiguo Testamento. Eclesiastés en el capítulo 8. Y en el versículo 8. Dice de la siguiente manera. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Capítulo 10, versículo 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todos. ¿Qué nos dice el versículo? Que con el dinero puedes comprarte comida, puedes comprarte ropa, posiblemente la mejor ropa como aquel hombre rico. Puedes comprarte automóviles, puedes comprar casas, puedes comprar la mejor ropa y puedes obtener todo con el dinero. Pero en el capítulo 8, versículo 8 nos dice que ningún hombre tiene potestad sobre él mismo, ni su espíritu tiene poder. Yo no tengo potestad sobre mi espíritu. Yo no digo, ni declaro, ni afirmo que voy a vivir eternamente materialmente hablando. No puedo decirlo porque yo no tengo potestad. Aquel hombre rico, aquel hombre pobre, murieron. Aquel hombre rico, aún con toda su fortuna, aún con todo su dinero en el banco, aún con todo su dinero demostrado en su casa, en sus ganancias, en sus banquetes, en su ropa, aún él no pudo comprar. Porque él no tiene poder sobre el espíritu, como lo dice Eclesiastés. Vemos que ambas personas, aquel hombre rico y aquel hombre pobre, tienen el mismo fin. Los dos mueren. Los dos simplemente se fuman de esta tierra. Simplemente, como dice la palabra de nuestro Dios, porque del polvo nacimos y al polvo vivimos. Ahí estaremos de nuevo. No crean ni se pongan a especular ni a fantasear usted que va a tener una vida lenta de 100 o 200 años. Usted no lo crea ni se lo imagine. Así que, así como aquellos hombres, no creo que usted y yo tengamos más dinero que un hombre rico. No creo que usted haga todos los días banquetes con esplendidez. No creo que usted se vista con la mejor ropa costosa de púrpura y como de lino fino. Usted no trae estas características como aquel hombre rico. Aquel hombre rico, aún con toda su ganancia, aún con todo su dinero, aún con toda su esplendidez, aún así no tuvo pues, el poder de retener al espíritu, mucho menos nosotros. Que no veíamos que económicamente hablando a este hombre rico. Sin embargo, el hombre pobre y el hombre rico tuvieron el mismo fin. Y aquí viene lo interesante. Ahora, ¿dónde van? ¿A dónde van aquellos hombres? Yo conversando con un compañero de la cuadra en el camión, en la plática que yo y yo le preguntaba, oye, tú si tú mueres, ¿a dónde vas? Se queda pensando y dice, pues en base a mis hechos, a mis obras, a mis pensamientos, yo me voy al infierno. Entonces, muchas de las personas tienen este tipo de pensamientos. Que usted puede ir por la calle y hacer un encuentro, una entrevista y preguntar, oye, si nos morimos, ¿a dónde vamos? Algunos creen en la reencarnación de los muertos. Perdón, en la reencarnación, que cuando algún hombre muere, reencarna en una mariposa, reencarna en un perro, reencarna en otra persona. Algunos tienen este tipo de pensamiento. Algunos piensan que aparte de reencarnar, aparte de que nosotros vamos a reencarnar, ya fuimos reencarnados, que posiblemente hayamos sido en nuestro pasado algunos reyes, algunos profesionistas, algunos pobres, y así. Algunos piensan que mueren y se quedan totalmente dormidos por la eternidad, que se pierde todo el uso de razón y se pierde todo. Yo simplemente me muero y se acaba todo. Hay muchos pensamientos, diversos pensamientos en la actualidad, en el sistema, en el mundo. Usted puede pensar y puede analizar acerca de esta cuestión y hacer la pregunta. Pero lo que nos dice la Escritura es que hay un lugar el cual se llama Hades. La palabra Hades no nos indica, no nos especifica el lugar, no nos dice su significado real y total acerca de Hades. Simplemente nos dice que se llama Hades. Así le ha llamado nuestro maestro, Hades. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra hebrea era Seol. Pero en el Nuevo Testamento, traducido desde el griego a nuestro idioma, es Hades, que es la misma palabra, es la misma palabra, el mismo origen, el Seol y el Hades. Así que desde la antigüedad, desde que fue hecho el mundo, las personas mueren y van al Hades. Ahora las personas mueren y van al Hades. No mueren, y en el Antiguo Testamento no murieron y se fueron al cielo, al infierno, no. Desde Adán y Eva, como han ido cayendo hombres, han ido a Hades, todos han ido a Hades, no hay ninguno que haya muerto y no haya ido a Hades. Y vemos a esos dos hombres, ¿a dónde van? A ese mismo lugar. Vayamos nuevamente a nuestro texto, del versículo 23. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. ¿Qué nos dice el versículo? Que ambos fueron al Hades. Ambos, rico y el pobre, los dos fueron al Hades. ¿Pero qué nos dice? ¿Qué se destaca ahí? Dice que alguien alzó los ojos. ¿Quién los alzó? ¿Quién alzó su vista? ¿Quién alzó los ojos? Lo dice que el rico alzó los ojos. Esto implica que él estaba abajo. Él estaba abajo, inmerso, estaba abajo. No estaba arriba, porque él alzó sus ojos. Y no literalmente que el cuerpo y que nuestros ojos literales estén viendo así, porque el cuerpo se queda aquí. El alma y el espíritu es el que va. Pero nos está ejemplificando acerca de, para que nosotros podamos entender que este hombre alzó los ojos, estando en tormentos. Y vio a Lázaro, lo reconoció. Lo reconoció y ahí podemos implicar que sabía su nombre. ¿Por qué en el pasado no lo ayudó? ¿Por qué en el pasado, si él no conocía a Lázaro, por qué no fue y le extendió un pan? ¿Por qué no fue y le extendió una cobija? Lo conocía porque sabe su nombre, sabe que se llama Lázaro. Y ahora lo ve junto con Abraham. Abraham para los judíos significaba alguien de honor, alguien de grandeza. Su padre Abraham, aquel patriarca, aquel símbolo, era un honor ser de su linaje, de su descendencia. Y Lázaro estaba en el seno de él. Y nosotros podemos comparar cuando Juan estaba recostado sobre Jesucristo. Así también Lázaro está recostado sobre el pecho de Abraham. Está reposando ahí sobre su pecho. Y ahí lo ve el rico. Ve a Lázaro sentado, ahí lo ve recostado junto con Abraham. Lo ve alzando sus ojos. Abajo está él y arriba está Lázaro. Nos dice el versículo que él daba voces y pidió misericordia. Él pidió misericordia. ¿Acaso él pide perdón? ¿Acaso él simplemente tiene perdido la osadía de pedirle perdón a Dios y decirle: perdóname, perdóname Dios, yo sé que él está aquí, pero perdóname? No pide perdón, pide misericordia. Posiblemente porque su mente no tenía la capacidad de entender y él sabía que ya no era posible, pero simplemente su mente pide misericordia, pide algo, y así que ve a Lázaro y le pide misericordia. Como si fuera digno de que le diera la misericordia, la compasión. Este hombre rico tiene de perdido esta mala iniciativa y pide misericordia. Dice el versículo que pidió misericordia, daba voces, gritaba. Y casi le está mandando a Abraham a que mande a Lázaro para que moje y le dé un poco de agua en su lengua. ¿A poco este hombre rico le está cobrando ahora las migajas? Oye Abraham, yo le di migajas a aquel Lázaro, ahora mándalo para que me dé a mí. Este hombre no puede ni hacer esto, ni reclamar nada, ni decir: yo le estuve ayudando a Lázaro, ahora mándalo a él. Porque si hubiera sido esto, él no estuviera ahí. Pero tiene todavía la actitud de pedir un poco de agua y de mandar a Lázaro. Vemos qué mentalidad tan vana, qué triste y qué simple mentalidad de otro hombre rico. Esa simpleza de mentalidad de aquel hombre rico. Vemos que toda su riqueza, toda su fortuna, consistía en nada. Porque su mente, porque su corazón estaba vacía, estaba simple. Y ahora le pide a Lázaro un poco, una gotita de agua para que refresque su lengua. Nos hacemos la pregunta: ¿ahora quién es el mendigo? ¿Ahora quién está pidiendo las migajas? ¿Ahora es aquel rico? ¿Dónde está, rico, todas tus ganancias, todo tu dinero, todo tu linaje, toda tu majestuosidad? ¿Ahora dónde están? Ahora no tienes nada y ahora tú andas mendigando una gotita de agua. Una gotita de agua simplemente está mendigando a aquel hombre. Ahora todo se ha invertido. Ahora todo se ha posicionado de diferente forma. Ahora uno está en la grandeza y otro está mendigando un poco de agua. Una gotita simplemente. Ahora está todo invertido. Nos dice el versículo, en la parte final del versículo 24, porque estoy atormentado en esta llama. La palabra estoy atormentado en esta llama nos indica que está en continuidad. No nos dice y estaba atormentado, y voy a ser atormentado. Nos dice y estoy atormentado. Tiempo presente perfecto que nos indica que va a seguir la acción, va a seguir siendo atormentado. ¿En dónde? En esta llama. Y muchas personas, muchas sectas afirman y dicen que esa historia, que esa narrativa es una parábola, que eso nos pasó y que simplemente es una enseñanza que se aplica en nuestra vida, pero que no es historia, que no es narrativa. Sin embargo, no es de esta manera, porque vemos el nombre, vemos que se le da un nombre a aquel hombre pobre, cual es Lázaro. Así que no es una parábola, digo, hermano. No es ninguna palabra, no es ninguna ciencia ficción, no. Eso sucedió, y esto sigue sucediendo. ¿Qué nos dice? Que sigue atormentado en esa llama. Los detalles dicen, es llama, y por lo tanto, como nosotros morimos aquí dejamos el espíritu, perdón, aquí dejamos el cuerpo, vamos el espíritu, entonces, ahí dice que hay llama, por lo tanto, es algo ilógico, es algo incomprensible. ¿Cómo es posible que estemos atormentados en llama, si aquí está nuestro cuerpo? Nosotros conocemos la capacidad y el poder que Dios tiene, y podemos recordar aquí a Sansa que estaba ardiendo y no se consumía. ¿Qué tipo de fuego era? No sabemos qué tipo de fuego era porque la zarza no se consumía, no se acababa. Ahí en eso, la zarza seguía y seguía y no se consumía y no se consumía. Vemos la majestuosidad de nuestro Dios, vemos que Él crea cualquier tipo de fuego, cualquier tipo de llama. En ese lugar hay otro tipo de llama que yo no puedo explicar. Simplemente nos dice que era una llama. Diferente llama que quema el espíritu, que lo atormenta, que lo agobia. Y la palabra atormentar quiere decir tortura. Una tortura es algo lento, algo lento y que te está doliendo en lo más profundo de tu ser. Como por ejemplo, podemos ver a algunos soldados que fueron torturados y le quitaban las uñas, les metían un clavo atrás de la uña, les arrancaban su cabello, les cortan las manos. Vemos las torturas, que son poco a poco. Una tortura no es rápida, sino es poco a poco, lenta y dolorosa. ¿Y qué nos dice? Que el rico está atormentado y que va a seguir atormentado. Va a seguir atormentado. Y es por eso que pide una sola gota de agua. Vemos el poder de Dios a saber que Él crea diferentes tipos de llamas y en esta no es excepción. Pero ¿qué nos dice el versículo más abajo? Vemos lo que le dijo Abraham. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también madre, pero ahora es que es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Hay una palabra muy clave que es, hijo, acuérdate. Nosotros vamos a tener la capacidad y la habilidad que cuando estemos en el área vamos a poder recordar. Como yo decía en alguna ocasión, nosotros no podemos dañar nuestra mente y decir, y ver e ir al hospital y decir, oiga doctor, yo quiero un trasplante de mente. Fíjense que mi mente no está funcionando, así que quiero un trasplante de mente. Esta mente ya está muy lenta, ya se me ha atrofiado un poco. Quiero que me haga un trasplante de mente porque esta mente ya no funciona. Nunca vamos a poder hacer eso, porque la mente es diferente, no es un órgano. Nuestra mente está ahí, no podemos cambiarla. Y eso obtendremos. Eso también tendremos en el Hades. En el Hades, en cualquier lugar que estemos, ya sea con el rico o con el pobre, estaremos recordando. Y esa va a ser la conexión que tendremos con esta tierra. Vamos a poder recordar toda nuestra vida. Vamos a tener tiempo suficiente para poder recordar toda nuestra vida paso a paso. Porque nuestra mente ha guardado totalmente toda nuestra vida, desde que tenemos uso de razón. Uso del pensamiento, nuestra mente ha estado registrando todos los sucesos. Usted puede acordarse, hace 2 años, de un segundo a otro vuelve al presente. De un segundo a otro se remonta a 10 años atrás. Bueno, allá también lo haremos. ¿Y qué dice? Recuerda que tú recibiste tus bienes, los compartiste. El rico no fue llevado a Hades. Hablaban de tormento por ser rico, ni el pobre por ser pobre lo llevaron allá a la hora de consolación, sino por malgastar su dinero, por amar el dinero, Por eso, claro ya, el hombre rico, y el hombre rico ahora está reformado. Sin duda alguna, muchos hombres han tratado de emular el cerebro, y han creado máquinas para guardar toda la información que nuestro cerebro guarda, la guarda, y se han creado, y han hecho hipótesis, y han hecho modelos de escala, pero lo que nunca han podido hacer es que aquellas computadoras creen un pensamiento. Pueden tener la misma capacidad de almacenaje, pero nunca aquellas computadoras van a tener un solo pensamiento, no van a crear ningún pensamiento. Y esta habilidad que tenemos aquí en la Tierra, también la vamos a tener allá en el área, porque vamos a tener la habilidad de pensar sucesos pasados. Vamos a recordar nuestra vida, vamos a recordar este momento y domingos pasados y miércoles pasados. Dependiendo en el lugar que estemos, vamos a recordar nuestra vida. Si estamos en el lugar de tormento, recordaremos nuestra vida como una vida amargada, como una vida desaprovechada, habiendo tenido la oportunidad de cambiar, de regenerarnos, ya que Dios nos da la oportunidad, y aún así caímos. Pero si estamos allá con Abraham y con Lázaro, tendremos la buena dicha de recordar momentos gratos y compartirlos. Porque este hombre está haciendo memoria, ya que Abraham le dice, recuerda. Abraham ya sabía que podía recordar, y por eso le dice, recuerda, porque Abraham también recuerda su vida pasada como fue, y ahora le dice a aquel hombre rico, recuerda cómo fue tu vida, ¿ya lo recuerdas? ¿Ya lo recuerdas cómo salías de tu casa enorme y salías y veías aquel Lázaro con las úlceras destapadas? No eras para tapar una úlcera, para mandarlo al doctor, tú tenías ese dinero. ¿No recuerdas que tú recibiste tus bienes, que tú moriste en tu vejez, y posiblemente este hombre al morir, usted se puede imaginar que fue sepultado con una copa grande, con una elegancia, posiblemente lo fueron cargando personas importantes de aquella época, así como hoy lo vemos? Mas sin embargo, todo esto lo recuerdas a aquel hombre rico. Nosotros también vamos a tener la habilidad, así como Lázaro, así como Abraham, de recordar nuestra vida aquí en la tierra. Nos dice el versículo siguiente. Después de decirle que recuerde, le dice, además de todo esto, o sea, además de que tú fuiste malo, de que fuiste egoísta, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ustedes, alguno de los muertos, fuere, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué vemos ahora en esta ocasión? Ahora vemos que aparte de que no era justo que Lázaro le ayudara a aquel hombre rico, no era justo, no era justicia. Aparte, una gran cima lo separa, un gran abismo. No nos dice cuánto era el abismo, si era 100 kilómetros, 1000 kilómetros de profundidad, de largo, de ancho. No nos dice. Lo que nos dice es que era un gran cima. No era una cima cualquiera, sino que se le califica como gran cima. Podemos imaginarnos que era una cima enorme, gigantesca, grande, superficial, que no se le puede ver el fondo. Dice, aparte de que no es justo de que Lázaro vaya, aparte de que no es justo, no es justicia, una gran cima nos separa entre tú y yo. Así como en la tierra, a ti te separaba una gran cima entre ti y aquel pobre, ahora a ti te separa una gran cima entre nosotros. Así como tu cima fue el orgullo que no pudiste atravesar para ayudarte a aquel hombre pobre, así como tu gran cima fue la vanidad, Fue el amor al dinero. Así como esta fue tu gran cima, ahora tu cima es esta. Y no la puedes cruzar. Tú sí pudiste cruzar aquella cima. Si la hubieras cruzado, tú estuvieras de este lado con nosotros. Pero como esta gran cima, que tú la denominaste, no la cruzaste, ahora tú eres atormentado. Posiblemente nosotros tengamos cimas grandes que no hemos cruzado, que estamos viéndola y tenemos el temor de cruzarlas. Posiblemente sea el trabajo, posiblemente sea el dinero, posiblemente sea nuestra sociedad, posiblemente sea el que dirán, posiblemente sea cuantas cosas que pasen por nuestra mente. Pero déjame decirle que si usted no cruza esa cima, ya sea el rencor, la hipocresía, el odio, la mentira, la vanidad, cualquier cima que usted esté y no la quiera cruzar, usted tampoco va a poder cruzar esa cima que lo va a separar del rico y la... No va a poder cruzarla. ¿No dice la escritura que rico hizo una soga y la aventó y luego se empezó? Agárralo, agárralo. Y se empezó y empezó a quedarse y llegó con él. No, nada de eso. No pudo llegar allá porque esa gran cima no le permitió avanzar. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Este hombre era un hombre judío, un hombre conocedor de la ley. Y posiblemente desde chiquito, como la preocupación de los padres judíos, era llevar a sus niños a la sinagoga, llevarlos a escuchar la palabra de aquel hombre que está exponiendo la palabra de nuestro Dios. Y posiblemente escuchó este párrafo, esta enseñanza. Vayamos a Proverbios en el capítulo 3. Proverbios en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 27 y 28. Dice de la siguiente manera: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo, quédate. Este hombre judío, que iba a la sinagoga desde chiquito porque sus padres se preocupaban por él, tenía conocimiento y escuchó este mensaje de parte de Dios, expuesto por los levitas, expuesto por los ministradores. Tú que tienes dinero, tú que tienes la posibilidad, ayuda a tu prójimo. No le digas vete y vete y vuelve luego que lo tienes que darle. Este hombre escuchó este sermón, esta enseñanza de parte de los levitas. Y lo tenía grabado en su mente, lo tenía grabado en su recuerdo, en su memoria. Y ahora está recordando. Está recordando que él escuchó el sermón expuesto en aquel entonces. Él se acuerda que estaba en el sinagoga sentado, joven, grande, y él escuchó el sermón. Escuchó el sermón de aquel judío que exponía esos proverbios hermosos. Porque Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen su legado de parte de Dios, tienen su escritura. Ahí los tienen a ellos, óiganlos, escudríñenlos, aplíquenlos en su vida. Este hombre había escuchado ese sermón de parte de los levitas, de parte de Dios. Y aún así, eso le trae memoria, eso le trae recuerdo en aquel día en el cual ya no puede hacer nada. Ya no puede venir a la tierra y dar todo su dinero a los pobres, a cualquier persona, regar su dinero por todas partes. Ya no puede hacer eso. Todas aquellas ganancias ya no puede, ya no sirven de nada. Allá en el alto ya no sirven de nada. Y ahora aquel hombre que escuchó esta enseñanza de parte de los ministradores, ahora está recordando. Ahora lo recuerda con firmeza. Ahora le recuerda esta enseñanza y ve que perdió su tiempo en la ganancia y en el amor al dinero. Posiblemente también nosotros estemos enfrascados en nuestra vida secular y solamente vengamos aquí porque nuestro subconsciente que ya fue llevado en una práctica, en una costumbre momentánea, que hemos venido los miércoles, los viernes y los domingos. Nuestra mente ya está activada para que estos días seamos santos, nos portemos bien y seamos una imagen digna de estar aquí. Pero allá en nuestros hogares, ahí en el trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Posiblemente estamos enfrascados como aquel hombre rico, estamos enfrascados en los placeres de esta vida. Vamos en pensamientos vanos e ideas vanas. Aquel hombre no se llevó nada. No nos dice si tenía ganado, nos dice que era rico. Si tenía ganado, si tenía algún título, si trabajaba en una profesión totalmente de rango alto, todo eso no le sirvió nada. No le sirvió para nada. No le dijeron, tú fíjate que tienes un hacendado de un enemigo poderoso que tenía una torraja y en la ciudad de la tierra. Vente, tú debes estar allá arriba con los buenos. Vente, vámonos. Todo ese dinero acumulado en la tierra, aquel rango social que estuvo en la tierra, ahora se convirtió en un mendigo que deseaba saciarse de una gota, de una miseria de agua, de nada de agua. Sin embargo, ni eso se le permitió. Y a usted y a mí, si yo no me corrijo, si yo no sigo y aplico lo que se me enseña la Escritura, yo mendigaré como aquel hombre rico una gota de agua. No mendigaré un vaso de agua, mendigaré una gota de agua. E iré y estaré allá en el Hades, sabiendo que yo estaré en el infierno, sabiendo que después del Hades es la antesala del infierno. Usted ha ido a que le saquen la muela, usted ha ido al dentista, al doctor, a alguna parte que no le guste, pero que tiene que ir a causa de su cuerpo. Y usted puede estar ahí sentado en la antesala y ver, ya sigue usted. Y es simplemente tortura, porque ya sigue usted, sabe que le va a doler, sabe que le va a hinchar, que le va a hinchar su cuerpo, y sabe que va a tener un gran malestar físico. Usted sabe, por eso el tiempo que está ahí en la antesala se la hace eterno. El tiempo que está ahí esperando a que le hagan la operación es eterno, se vuelve grande aquel tiempo. Bueno, ese mismo sentimiento, ese mismo sentir, pero más profundo, con dolor, con agonía y con tormento, estaremos allá en edades si no aplicamos lo que nos dice la Biblia. Esperando solamente a que Dios diga, ya voy por mis hijos, y ustedes al agua, al infierno. Allá que me, no importa si tienes un título, no importa si tienes mucho dinero, no importa si eres pobre, rico, negro, blanco, gordo, blanco, no importa, no importa. Simplemente tú estarás en el infierno. Simplemente te irás al infierno. Y estaremos mendigando una gota de agua. Pero si queremos ser como aquel Lázaro, un hombre piadoso, un hombre que no le faltó respeto a Dios. Así que él no lo dice en la Escritura, pero lo indicamos por el lugar en el cual se encuentra. No le faltó el respeto, como aquel hombre Job, que estuvo allá en su tierra. Igual este hombre está con él. Simplemente ahora están juntos, detallando su vida, detallando su historia, compartiéndola juntos, porque ambos padecieron algo similar. Ambos llegaron a tener nada. Ambos tuvieron una miseria económicamente. Y ahora están allá. Ninguno le reprochó a Dios. Ninguno le reprochó a Dios. Ninguno maldició a nuestro Dios, y ahora están gozando allá, recostados en el pecho de Abraham. ¿Usted quiere estar recostado en el pecho de Abraham, aquel patriarca? ¿Usted quiere estar recostado y junto al lado de él, platicar? Seremos espíritu, será algo inmenso, será algo grande, algo exceso. ¿Usted quiere que los ángeles vengan y se lo lleven y lo pongan junto con Abraham? Al pobre lo hicieron. Esto es algo literal, es algo simbólico. Los ángeles vinieron con él y se lo llevaron con Abraham. ¿Usted quiere que los ángeles vengan con usted? ¿Quiere tener la dicha de que los ángeles lo recojan y lo lleven al Hades, al lugar de consolación como aquel Lázaro? Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Si yo fío, si yo sigo mis caminos, conforme a la Biblia, los ángeles vendrán por mí y me llevarán. Aquellos mensajeros de Dios, los que Dios usa como instrumento para el servicio de Él, vendrán por mí y será una gran dicha. Yo estaré sonreír. Yo estaré con una sonrisa grande. Pero si yo al morir veo que los ángeles no vienen por mí, eso quiere decir que mi fin estará con aquel mismo.